Shalom, hermanos, bendiciones para todos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 42 de Génesis, Perek Mem Vet. Eso es capítulo 42 de Bereshit, de Génesis. Como siempre, vamos a abrir la Torah, la escritura, en el comentario del rabino Marcos Ederi, en el capítulo 42. Bueno, comenzamos diciendo así en el verso 1. Vio y Jacob, que había vituallas para mercar en Egipto, dijo Jacob a sus hijos, ¿por qué habréis de miraros? ¿Ve? Una frase muy escueta. En español eso probablemente se diría, ¿por qué se quedan mirando si hay unos a otros? ¿Verdad? Eso es lo que estaba pasando. Había hambre en el país de Canaán. Ya se sabía que había vituallas, como hablamos la otra vez, ¿verdad? Había provisiones. Para negociar en Egipto, se podía ir a comprar, y los muchachos estaban ahí mirándose unos a otros, como quien dice, ¿quién es el que va a tomar la iniciativa? ¿Qué vamos a hacer? Entonces Jacob le dice, pero ¿por qué se quedan ahí mirándose unos a otros? ¿Verdad? En hebreo, muy escuetamente, dice, ¿por qué habréis de miraros? Entonces el verso 2, dijo, he aquí he oído que hay vituallas para mercar en Egipto, descended allí y comprad. La palabra descended allí en hebreo es redu shama, redu shama. Quiero aprovechar para recordar, ¿verdad?, que casi siempre cuando en un verbo termina en u, en wow, en hebreo es u, o sea, en hebreo es wow, en español es u, es como una orden, un mandato. ¿Se acuerdan? Como cuando se dice aleluya, esa parte halelu significa alaben ustedes o alabad. Entonces, esa U significa ustedes o vosotros en España, como en España. Entonces, aleluya significa alaben ustedes allá. Pues así también, exacto, es un imperativo, esa es la palabra, el modo imperativo. Entonces, aquí el modo imperativo está con esta palabra, redu shama, quiere decir bajen allá, ¿ok? O desciendan o descended allá. Quiere decir que otra vez, para buscar alimento, ¿verdad? Aplicando un poquito ahora las explicaciones rabínicas, para buscar alimento desde la tierra de Canaán tenían que bajar a Egipto, y eso representaba un descenso espiritual también. Sin embargo, era necesario para la supervivencia de esta familia, ¿verdad? Eso nos enseña, hermanos, que a veces necesitamos también ir acudir a los gentiles o incluso a los paganos para bueno, para mercar, como dice aquí en ese giro español antiguo, ¿verdad? Para adquirir cosas de ellos. Entonces hay veces que nos ponemos muy místicos o muy tiquismiquis y no queremos compartir con la gente del mundo, ¿verdad? O por lo menos algunas personas actúan así. Ah, no, hermanos. De todos estos relatos de la escritura aprendemos que es necesario a menudo compartir con la gente del mundo. ¿Ve? Aunque usted los considere paganos o lo que sea, es necesario compartir con ellos por varias razones. Entre ellas para adquirir cosas necesarias para nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que comprar pan, tenemos que comprar leche, mantequilla, etcétera, los que les gusta eso, ¿no? Arroz, frijoles, etcétera. ¿Y quién vende eso? Bueno, la gente del mundo, o sea, la sociedad donde vivimos, sean paganos o no, tenemos que ir allá y compartir, ¿verdad? Y adquirir cosas de ellos. Esa es una leccioncita que se puede deducir aquí del verso 2. Bueno, verso 3. Dice verso 3. Descendieron los hermanos de Joseph, 10, para comprar grano en Egipto. Curiosamente, aquí menciona 10, ¿verdad? Mas a Binyamin, hermano de Yosef, no envió Jacob con sus hermanos, pues él pensó, no sea que le acontezca accidente mortal. ¿Por qué este hombre Jacob era tan celoso con este muchacho, Binyamin por un lado y con Yosef por el otro lado? A Yosef lo mimaba mucho, ¿verdad? Cuando estaba con él, como que lo engreía un poco, como que lo prefería. Y también a Binyamin. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué les parece? ¿Por qué Jacob tenía esa preferencia por esos dos hijos? Exacto, cosa que no debería ser, ¿verdad? No debemos tener preferencia por un hijo sobre los demás. Pero bueno, eso, la tendencia humana es así, ¿verdad? Generalmente el hijo menor es como el favorito, el más mimado de la familia, ¿verdad? Esa es una razón. La otra razón era que esos eran los hijos de Rachel, ¿eh? Y Rachel era su esposa favorita, era su esposa amada, ¿eh? Era la que él más amaba. O sea que aquí se ve en este relato, en estos detalles, los elementos naturales humanos que son comunes a todos nosotros, ¿eh? O sea que estos hombres de la antigüedad, estos santos patriarcas, no eran mejores que nosotros, hermanos, ni eran peores tampoco. Eran iguales que nosotros. O nosotros somos iguales que ellos, ¿eh? Todos somos seres humanos con las mismas características, los mismos defectos y las mismas virtudes, ¿eh? Así que, sin embargo, podemos aprender de ellos, ¿verdad? Podemos aprender de ellos en cuanto a lo positivo, cosas que hicieron buenas, y también aprender de ellos en el lado negativo, cosas malas que hicieron, que para que no las imitemos. Continuamos con el verso 5. Dice: vinieron los hijos de Israel para mercar entre los vinientes. Qué curioso como el rabino aquí traduce esa palabra, ¿verdad? Los vinientes, en hebreo se dice Javaim. Javaim significa los que vienen. Pero él lo traduce en esa forma y es una traducción literal extremadamente exacta. Los vinientes es literalmente lo que dice en el hebreo, ¿verdad? Javaim, los vinientes. Pero como en español no se usa mucho o prácticamente no se usa esa forma verbal, pues se dice generalmente los que vienen. Para mercar entre los que vienen, pues había hambre en la tierra de Canaán. 6. En cuanto a Joseph, era él el que gobernaba sobre el país. Era él el que vendía a todo el pueblo de la tierra. Vinieron los hermanos de Joseph y se prosternaron ante él sobre su rostro a tierra. ¿Qué aprendemos de aquí? ¿Qué podemos decir de este asunto? Estos muchachos se pusieron a adorar a Joseph. ¿Ah? ¿Y por qué aquí no traducen adoraron? ¿Por qué cuando alguien se postra ante Yahoshua, por ejemplo, ¿verdad? Enseguida dicen bueno, algunos de sus seguidores que tal o cual persona adoró a Yeshua? No, eso no es una adoración, hermanos. Y este caso es una ilustración de eso, de ese asunto, ¿verdad? Que estos muchachos se postraron ante Joseph, rostro en tierra, ¿eh? Porque el problema es que los traductores están condicionados por su religión. Aquí se usa la misma palabra que en otros pasajes se traduce adoración. Aquí dice Wayistahabulo significa se postraron ante él. Pero si el personaje hubiera sido, si en este caso el personaje hubiera sido Yahshua, los traductores casi seguro, traductores cristianos casi seguro habrían traducido lo adoraron. Sin embargo, aquí nadie lo traduce, ni siquiera los traductores cristianos. Traducen aquí que estos muchachos adoraron a Joseph. No, porque ese no es el sentido de esa palabra. Es más, en Lavín he hecho todo el esfuerzo por evitar la palabra adorar. Y creo que se me ha quedado por ahí en algunas partes. Para una edición futura la vamos a eliminar completamente. Por lo menos de las escrituras hebreas, no de las escrituras griegas. Porque esta Yahweh nunca, bueno, no significa adorar según el concepto moderno, ¿eh? Y si fuera así, entonces estos muchachos adoraron a su hermano Joseph, pero no. Esta Yahweh significa simplemente postrarse, hacer una reverencia, exacto. Hacer una, como una señal de respeto, ¿eh? Eso es lo que se implica en ese verbo. Se prosternaron o se postraron ante él sobre su rostro a tierra. O sea que fue una postración total, ¿verdad? Como hacen los árabes hoy día que cuando van a orar, que se arrodillan y tocan la frente, tocan con la frente el suelo. Eso es el estilo máximo de esta Yahweh, pero no siempre es así, ¿saben? También a veces simplemente se inclinaban doblándose un poco hacia el frente, y eso es Yahweh también. Bueno, verso 7. Vio Yosef a sus hermanos y los reconoció, mas se hizo el extraño a su respecto. Habló con ellos duramente y les dijo: ¿Desde dónde habéis venido? Dijeron: De la tierra de Canaán para mercar víveres. Hermano, ¿en qué idioma ustedes creen que le habló Yosef? De acuerdo al contexto general del relato, ¿verdad? Hasta ese momento, Yosef no hablaba nada más que en egipcio. Claro. Si lo hubiera hablado en hebreo, ellos lo hubieran, posiblemente lo hubieran reconocido. O habrían dicho, por lo menos, ¿por qué este hombre nos habla en hebreo? Y hasta suena como Yosef. No, él les hablaba en egipcio y ellos entendían. ¿Qué nos enseña esto también? Bueno, aparte de que hay otro verso por ahí que dice que él les hablaba mediante un traductor, ¿verdad? O sea, una de dos, o ellos entendían, porque entendían varios idiomas de aquella comarca, o simplemente todo este diálogo, aunque no se diga aquí en este momento, se hacía a través de un traductor. Bueno, verso 8, reconoció Yosef a sus hermanos, mas ellos no le reconocieron. Ellos no lo reconocieron. ¿Por qué ellos no lo reconocieron? Creo que antes habíamos discutido esto, ¿verdad? Pero bueno, aquí aparece otra vez el asunto y vale la pena mencionarlo de nuevo. ¿Por qué ellos no reconocieron a Yosef? No habían pasado tantos años, sí, pasaron tantos añitos, pero no tanto. Claro, tenía otra presencia. Los hebreos usaban barba, siempre. Los egipcios no usaban barba. Los hebreos se dejaban el pelo un poco largo, los hombres estoy hablando ahora. Un poco largo hasta los hombros. Los egipcios se recortaban y en muchos casos se pelaban totalmente, como se dice, se rapaban la cabeza. ¿Ah? Aparte de eso, los egipcios se usaban cosméticos. Se pintaban los ojos, sí. Usaban rímel, como dicen ahora. Tenían, sí, los egipcios se pintaban. Hablando de los varones ahora, porque de las mujeres ni hablar. Pero de los varones, sí, los egipcios se pintaban los ojos, se hacían se delineaban los ojos, como hacen las mujeres hoy día acá en nuestra cultura, con una, ahora le llaman rímel a eso, ¿no? O algo así, se maquillaban, sí. Y es muy probable que Joseph estaba así, porque él estaba adaptado a esa cultura. Claro, hay que tener cuidado con eso porque no es bueno adaptarse en todo sentido a la cultura donde uno vive, pero hay circunstancias en que sí. Es necesario hacerlo, ¿eh? En este caso, especialmente porque Yosef era el gobernante en Egipto y tenía que parecer un egipcio, ¿verdad? O sea, era conveniente. Incluso probablemente el faraón le pidió eso, ¿no? Para que pareciera un egipcio, él tenía que vestirse como un egipcio, ¿okay? Y por eso entonces, no lo reconocieron. Como quiera, se sabe, ¿verdad? Por datos históricos, que este hombre es casi seguro que vestía y ¿cómo se llama? Se maquillaba y todo, igual que los egipcios. Verso 9. Recordó Yosef los sueños que él había soñado respecto a ellos y les dijo: Espías sois vosotros, para ver la desnudez de la tierra habéis venido. Esto es una traducción muy literal, ¿verdad? En el hebreo dice así: para ver la desnudez de la tierra. Pero eso quiere decir para ver los puntos indefensos, para ver las debilidades del país, para ver los puntos estratégicos como para luego atacar. O sea, esa es la implicación de esa acusación que le hace Yosef a sus hermanos. Verso 10. Mas ellos le dijeron: No, mi amo, no, mi amo, Adoní. Fíjese cómo otra vez lo tratan bueno, como se trataba a los amos, ¿verdad? Que eran dueños de esclavos en aquel tiempo. Adoní, no, mi amo, pero tus servidores han venido a mercar víveres, a comprar víveres. Verso 11. Todos nosotros, hijos de un solo hombre, somos nosotros. Vamos a detenernos aquí, hermano. La razón por la que quiero detenerme en esta palabra es que ustedes saben que hay algunos grupos mesiánicos y nazarenos y cristianos que todavía se aferran a la idea de la, si no de la Trinidad, por lo menos de la divinidad. Ustedes saben de qué les hablo, ¿verdad? Ya rechazaron la idea de que hay una Trinidad, que son tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso lo rechazaron. Pero todavía se aferran a la idea de una divinidad, si es que se puede decir así. O sea que hay dos. Hay binitarismo, correcto. Hay dos ahora, el padre y el hijo, son dioses, los dos, dios, usando el lenguaje de ellos ahora, ¿verdad? Quizá ellos no dicen que son dioses, pero sí, Yahweh es Dios y Yahshua es Dios, dicen ellos, pues entonces son dos dioses. De todos modos, para ellos apoyar su teoría, que es a donde voy ahora, para ellos apoyar su teoría, ¿verdad? De una biunidad, entonces apelan al supuesto de que la palabra Ejad no significa uno solo, sino que significa pluralidad, que es plural. Ya hemos demostrado por Génesis 11 que eso es totalmente falso, porque la palabra Ejad es singular, totalmente singular, única, uno, solo. Eso es lo que significa único, uno, solo, nada de plural. Porque para eso hay un plural, para esa palabra Ejad hay un plural, hay una forma plural y se dice Ejadim si es masculino el asunto. O la persona, y se dice ahadim, dependiendo, ¿verdad? De cómo se ejadim, exacto, de ejadim. Entonces, si ejadim es plural, ejad no puede ser plural, eso es lógico, eso cualquiera lo puede entender. Si ejadim es plural, entonces ejad tiene que ser singular. Ahora, aquí vemos un ejemplo interesante de eso. Voy a leer otra vez la frase. Dice, todos nosotros hijos de un solo hombre somos. Y en hebreo dice, Kulanu bene ish ehad. Kulanu, todos nosotros, bene, hijos de ish, hombre, ehad, uno. Eso es traduciéndolo palabra por palabra. ¿Okay? Bene ish ehad. Y fíjense cómo lo traduce Mordejai, hijos de un solo hombre. ¿Ah? Entonces aquí tenemos otra prueba, otra muestra, otra demostración de que sí, la palabra Jadim existe en Génesis 11:1. ¿Okay? Eso ya lo analizamos una vez. Y apúntese ese verso por ahí, los que no lo tienen, márquelo en su Biblia. Que creo que es 11, ¿no? El que habla del diluvio. Sí. Sí, Jadim o Jadim, dependiendo de. ¿Verdad? Del género. Bueno, lo interesante aquí es fíjese que la frase hebrea es Ish-Echad, hombre uno, ¿verdad? Y Mordejai lo traduce un solo hombre. Ese es el sentido exacto de la palabra Ish-Echad, un solo hombre. No son dos hombres, es un solo hombre. Por lo tanto, márquelo por ahí, este es otro ejemplo de que la palabra Ejad es singular, jamás es plural, jamás, y mucho menos en el Shema, ¿verdad? Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ejad. Y ellos dicen, ah, pero es que Ejad incluye dos porque es plural. Totalmente falso, hermanos. Ejad es singular, significa uno solo. Bueno, vamos a seguir. Dice, probos somos nosotros, probos somos nosotros, no han sido tus servidores espías. Les dijo, no, pues la desnudez de la tierra habéis venido a ver. Joseph los estaba como prácticamente castigando, ¿verdad? Con palabras, los estaba haciendo sufrir, quiero decir. El 13, dijeron ellos, 12 son tus servidores, hermanos somos nosotros, hijos de un solo hombre, otra vez, Ish-Echad, Bene Ish-Echad, hijos de un solo hombre. En la tierra de Canaán. Y aquí que el menor está con nuestro padre, ese es Benjamín, hoy, y uno no está más. Esas frases tienen que haberle penetrado el corazón a Joseph, esa frase. Y uno no está más, uno ya no está con nosotros. Y ese uno es Joseph. Ok, 14. Les dijo a ellos Joseph, es lo que les he hablado, diciendo, espías sois vosotros. Con esto habréis de ser probados. Por vida de Paró no habréis de salir de aquí, sino al venir vuestro hermano menor aquí. Enviad uno de vosotros y que tome a vuestro hermano. Pero vosotros seréis encarcelados a fin de que sean probados vuestras palabras, si la verdad está con vosotros. Y si no, por vida de Paró, que espías sois vosotros. O sea, se está haciendo como que no les cree. Él sabe todo, ¿verdad? Obviamente, él sabe todo y él le cree, pero se hace como que no le cree porque está tramando algo. Verso 17. Los confinó bajo custodia 3 días. ¿Por qué 3 días? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? ¿Por qué 3 días? Hermanos, estoy reteniéndome en este detalle porque es importante entender este aspecto cultural que se refleja en las Sagradas Escrituras muchas veces. ¿Por qué el Mashiach, Yahoshua, estuvo 3 días en el vientre de la tierra? ¿Por qué estuvo 3 días muerto? ¿Por qué estuvo 3 días en la tumba? ¿Por qué no 2? ¿Ah? Porque es un aspecto cultural, como también estuvo Jonás 3 días, exacto, dentro del gran pez. Es un aspecto cultural interesantísimo, hermano. 3 días es un número completo, un número de plenitud, en cierto modo. ¿Ve? Si algo sucede, por ejemplo, si una resurrección sucede antes de 3 días, se puede refutar, se puede decir, no, a lo mejor lo que estaba era un estado ahí cataléptico, como se le llame, y en realidad no estaba muerto. Pero ya 3 días se consideraba muerto. En el caso de una muerte, ¿verdad? A los 3 días, ya el hombre, o quien sea, se declara muerto, sin lugar a dudas. Por lo tanto, Yahweh esperó 3 días para resucitar a Yahoshua. Sí, le voy a decir ahora lo de Lázaro. Yahweh esperó 3 días, que es lo tradicional, para demostrar que Yahoshua estaba muerto de verdad. Que no era que estaba desmayado, ni mucho menos. Estaba muerto de verdad. Porque a los 3 días ya el cadáver empezaba a apestar, a heder. ¿Okay? A pesar de las drogas que le pusieran y todo, ya a los 3 días empezaba a heder. Entonces, por eso Yahweh esperó esos 3 días para que la resurrección fuera un hecho consumadamente veraz, verdadero, verídico, para que esa resurrección no tuviera lugar a dudas de que fue genuina, no hubiera lugar a dudas de que fue una resurrección genuina. Y así fue, el Mesías resucitó. Ahora la pregunta es, ¿por qué Yahoshua esperó 4 días para resucitar a Lázaro? Antes de resucitar a Lázaro, esperó 4 días. ¿Ah? Es simplemente una cuestión de una confirmación, como diríamos, adicional. O sea, Yahoshua quería demostrar que ese poder que él iba a mostrar allí, que le daba, poder que le daba a su padre, ¿verdad? Va más allá de la posibilidad humana, más allá de las posibilidades humanas. Él esperó que Lázaro se descompusiera bastante, ya hería, lo dice ya una de las hermanas de Lázaro, lo dijo, ya hiede, ya hiede, ya van 4 días de muerto. O sea, no había la menor duda de que Lázaro estaba muerto. Entonces, Yahoshua quería esa confirmación adicional. 3 días hubiera sido suficiente. 2 días habría sido insuficiente para que la resurrección fuera considerada genuina y verdadera. 3 días era suficiente. 4 días era excesivamente suficiente. Estaba de más esperar 4 días, pero él esperó 4 días, ¿eh? Es un dato muy interesante, hermanos. Culturalmente hablando, ¿verdad? Enseña ese detalle de que hay una intencionalidad especial de Yahoshua en Yahoshua al esperar 4 días para entonces resucitar a Lázaro, ¿verdad? Y así fue, resucitó. Y no había la menor duda, aún entre sus adversarios, de que Yahushua resucitó a Lázaro. Incluso en el Talmud, interesantemente, en el Talmud, que es un libro antagónico a la fe de nuestra, ¿verdad? La fe del Mesías, el Talmud, que es un libro adverso a la fe mesiánica, especialmente al personaje de Yahushua, no niega los milagros de Yahoshua. Interesante, es que no puede negarlos. Fueron tan contundentes sus milagros que ni siquiera el Talmud los niega. ¿Sabes lo que hace el Talmud? Lo que hace es que los interpreta de otra manera. El Talmud dice, menciona los milagros de Yahushua y dice que él hacía esas obras por magia. Por magia. Dice el Talmud que el Nazareno era un mago. Sí, magia aprendida en Egipto. ¿Y saben cómo dice el Talmud también que Yahushua hacía magia por medio de pronunciar el nombre sagrado? Oh, interesantísimo. Interesantísimo. Cómo el Talmud confirma que Yahushua usaba el nombre sagrado. Y bueno, no, ese no es el tema, ¿verdad? Pero nos desviamos un poquito, pero es para empatar ese énfasis, digo, ese aspecto del Talmud con este asunto de los 3 días, ¿verdad? Y los 4 días y todo eso. No sé si ustedes me han escuchado, todos me han escuchado antes mencionar esto que voy a decir ahora. Según el Talmud, el Mesías, Yahushua, ellos nunca lo llaman el Mesías, ¿verdad? Pero lo llaman Yeshu y otros nombres. Dicen que cuando él fue a Egipto, allá aprendió magia y aprendió que se puede hacer magia por medio de pronunciar el nombre sagrado, Yahweh. Entonces, él lo que hizo que se escribió el nombre en un papelito, un pedacito de parche, ¿cómo se dice? De pergamino, y se hizo una herida en el muslo, en la piel. O sea, solamente se despegó la piel, metió el papelito dentro de la piel, y porque hubiera estado prohibido introducir ese papelito en Palestina, en la tierra de Israel. Y entonces, cuando salió llegó a la tierra de Israel de regreso, pues se abrió otra vez la piel, sacó el papelito y así aprendió la pronunciación supuestamente del nombre sagrado. Por medio de pronunciar ese nombre es que él hacía magia. Eso es lo que dice el Talmud. Así, claro, obviamente no estoy citando directamente, pero sí, eso así en resumen es lo que dice. Por lo tanto, pues fíjense cómo tergiversan, reinterpretan los milagros de Yahushua, ¿verdad? Para hacerlo parecer como que era un mago. Bueno, pero nosotros sabemos más que eso, hermanos. De todos modos, lo que propicia esta conversación es la frase esta de que lo confinó bajo custodia 3 días. Porque eso no tiene quizá ningún significado especial, simplemente lo que quiere decir que 3 días era un periodo razonable para cualquier cosa, ¿verdad? En este caso, para mantenerlos allí confinados. Verso 18, pero les dijo Joseph al tercer día, esto haced y habréis de vivir, a Elohim yo venero. Ahí mencionó el nombre de Elohim. Y curiosamente, el verso, usted consulta la versión israelita nazarena en este pasaje. Discúlpenme que estoy leyendo una pregunta en la pantalla. Hermanos, el nombre sagrado no era pronunciado en el templo por el Cohen solamente, era pronunciado por todos los discípulos de Yahoshua, incluso por Yahoshua y por todos los judíos piadosos. Esa tradición de que el nombre solamente lo pronunciaba el Cohen una vez al año en el templo, eso es falso, hermanos. Eso no es así. Es verdad que sí, era muy limitada. Muy limitado el uso del nombre por parte de los judíos tradicionales. Pero los judíos no tradicionales, como era Yahushua y sus discípulos, pronunciaban el nombre comúnmente. ¿Okay? Por eso era que los lo odiaban y los perseguían. Sí, eso es parte de la mitología judía moderna, hermanos. Bueno, pero ese es otro detalle, ¿verdad? Lo que yo quería recalcar aquí es que él no dijo Elohim. Joseph, cuando dijo a Elohim yo venero, él no dijo a Elohim yo venero. Exactamente. Él dijo, a Ha-Elohim yo venero. ¿Ah? Aquí dice, et Ha-Elohim ani yara. Ha-Elohim es un título más enfático todavía que Elohim. ¿Ok? Elohim significa el poderoso. Por lo tanto, Ha-Elohim significa, pudiera traducirse, el todopoderoso. Y es curioso que los hermanos estos no se preguntaran, ¿y cómo es eso de que este egipcio adora a nuestro poderoso y también lo llama Ha-Elohim? Bueno, no lo pensaron, aparentemente. Verso 19 dice, sigue, si probos sois vosotros, uno de vuestros hermanos permanecerá encarcelado en vuestro recinto de custodia y vosotros id y llevad vituallas para el hambre de vuestras casas. Y a vuestro hermano, el menor, habréis de traer a mí para que se verifiquen vuestras palabras y no moriréis. Ahí está. lo sigue haciendo sufrir. Ellos lo hicieron así, dice el relato. 21, dijeron el uno al otro, pero culpables somos nosotros por causa de nuestro hermano, pues habíamos visto la angustia de su alma en su implorar a nosotros, mas no hemos oído, por eso nos ha sobrevenido esta tribulación. Le respondió Rubén diciendo, ciertamente yo os había dicho, diciendo no pequéis contra el niño, mas no escuchasteis. Y ahora he aquí que su sangre es requerida. 23 es un verso muy interesante. Mas ellos no sabían que Yosef entendía, ya que había un intérprete entre ellos. Ahí está. Y se apartó de ellos y lloró. Luego volvió hacia ellos y habló con ellos. Ve, aquí es donde nos dice que en toda esa conversación anterior, Yosef les hablaba a ellos en egipcio y el intérprete les hablaba en hebreo, les traducía al hebreo, ¿verdad? Lo que decía Yosef y viceversa. Los muchachos hablaban en hebreo y este traductor, aun cuando Yosef sabía hebreo perfectamente, ese es el truco, entonces el traductor les interpretaba sí, a lo que ellos decían a Yosef. Pero ¿qué pasa? Que cuando estos muchachos se ponen ahí a inculparse unos a otros y a recriminarse, por culpa de nosotros fue que nos está pasando todo esto, porque no tuvimos piedad de él, etcétera, etcétera. Y esas palabras taladraron el corazón de Yosef, porque él estaba entendiendo. ¿Qué nos dice esto? Que ellos estaban hablando en hebreo, obviamente, ¿verdad? Ellos creían que Yosef, bueno, ellos pensaban que Yosef no entendía hebreo porque hasta ese momento había usado un intérprete. Y aparentemente el intérprete, como este diálogo no fue con Yosef, ¿ves? O sea, estas palabras del verso 21 y 22 no fueron dirigidas a Yosef, pues entonces el intérprete no tradujo ahí. Eso es lo que se implica, ¿ves? El intérprete no tradujo este diálogo. Entonces, ¿cómo Yosef lo entendió? Pues obviamente, porque Yosef era un hebreo. Entonces, no solamente entendió, ellos no sabían que él entendía hebreo, ¿eh? Y entonces él no solamente entendió, sino que se apartó de ellos y rompió a llorar. Imagínense qué emoción. ¿Por qué Yosef se emocionó tanto? Al ver el arrepentimiento de ellos, al ver que se recriminaban unos a otros por lo que le habían hecho a su hermano Yosef, al ver ese ablandamiento del corazón de estas personas, eso no lo pudo contener y rompió a llorar. Entonces dice, luego volvió hacia ellos y habló con ellos. O sea que de ahí en adelante siguió hablando a través de un intérprete. Tomó con ellos a Simón y lo encarceló a la vista de ellos. 25. Ordenó Yosef y colmaron sus alforjas con grano, así como devolver su dinero a cada cual en su saco y proporcionarles provisión para el camino. E hizo para ellos así. Transportaron su vitualla sobre sus asnos y partieron de allí. Mas cuando abrió uno su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio su dinero y he aquí que estaba en la boca de su alforja. Vamos a detenernos ahí. Fíjense cuántas cosas se dicen en una palabra, ¿verdad? Y que no se explicitan como uno quisiera. ¿Qué nos indica que ellos se pararon en una posada? El viaje era largo, hermanos. El viaje era largo. Era un viaje de días, de varios días, en sus asnos, con sus asnos, ¿verdad? Caminando lentamente, cargado de grano. ¿Ah? Era un viaje que de Egipto hacia la tierra de Canaán, un viaje de varios días. Por eso menciona aquí, especifica que ellos se pararon en una posada, ¿eh? Para dar forraje a su asno en la posada. Entonces fue que vio su dinero, uno de ellos, y aquí que estaba en la boca de su alforja. 28. Dijo a sus hermanos, ha sido devuelto mi dinero y he aquí que está en mi alforja. Se les sobresaltó el corazón, se asustaron y se estremecieron diciendo el uno al otro, ¿qué es esto que Elohim nos ha hecho? Tremendo. Estaban totalmente asustados. ¿Qué es esto que nos ha hecho Elohim? Ah, Asa Elohim Lanu, que ha hecho Elohim a nosotros. Fíjense cómo ellos atribuyen a Elohim lo que les está pasando. ¿Entienden? Quiere decir que toda esa odisea, por decirlo de alguna manera, toda esa odisea, toda esa odisea no es la palabra correcta, ¿verdad? Toda esa tribulación que estaban pasando, ellos la atribuyen a Elohim, o sea, como un castigo de Elohim, ¿verdad? Ellos vinieron a Isaac, su padre, verso 29, a la tierra de Canaán y les relataron todo lo que había acontecido, diciendo: Ha hablado el hombre, el amo de la tierra, con nosotros duramente y nos trató como espías de la tierra. Le dijimos: Probos somos nosotros, no éramos espías. 12 hermanos somos hijos de nuestro padre. Uno no está más y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. 33. Nos dijo el hombre, amo de la tierra: Con esto habré de saber que probos sois vosotros. Uno de vuestros hermanos, dejad conmigo, y la vitualla para el hambre de vuestras casas tomad e idos. Y traedme a vuestro hermano menor, y habré de saber que no sois espías, que probos sois vosotros. A vuestro hermano habré de entregar, y en la tierra podréis circular. Eso quiere, esa palabra también se puede traducir comerciar. Podéis comerciar. 35. Ocurrió que cuando ellos vaciaron sus sacos, he aquí que el atado de dinero de cada uno estaba en su saco. O sea, lo que le sucedió a ese, le sucedió a todos los demás. Mas cuando vieron los atados de sus dineros, ellos y su padre temieron. Les dijo a ellos Jacob, su padre: A mí me habéis deshijado. Qué manera curiosa de traducirlo, ¿verdad? Quiere decir, me han dejado sin hijos. Yosef no está y Simón no está. Y a Benjamín habréis de llevar. Sobre mí recaen todas las tribulaciones, se refiere. Se dirigió Rubén a su padre diciendo: A mis dos hijos podrás hacer morir si no te lo traigo a ti. Entrégamelo en mi mano y yo te lo haré volver a ti. Dijo él: No habrá de descender mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y tan solo él ha quedado, o sea, Benjamín. Y pudiera acontecer el accidente mortal en el camino que habréis de emprender y haréis descender a mi ancianidad con tristeza hasta el sepulcro. Ahí termina el capítulo de hoy. Pero mire qué curioso, termina con la palabra Sheol. ¿Y por qué el rabino Mordejai traduce la palabra Sheol como sepulcro? Porque ese es el significado de esa palabra. ¿Cuántas veces lo vamos a decir a nuestros amigos cristianos, verdad, que insisten en pensar en el Sheol como el infierno de fuego? Aquí dice Sheolá, que quiere decir hacia el sepulcro. Habré descender mi ancianidad con tristeza hasta el sepulcro. ¿Qué? En otras palabras, Jacob estaba totalmente acongojado. Está hablando de la sepultura. Claro que sí, el Sheol es la sepultura, hermanos. Es el sepulcro, no es otra cosa. En algunas ocasiones se utiliza en forma poética el Sheol o la palabra Sheol como algún lugar especial. Algunos lo ven como la morada de los muertos, ¿verdad? Como si no estuvieran muertos. Lo cual es una contradicción porque si están muertos, pues no están vivos. Pero anyway, algunos lo ven así, como la morada de los muertos que están vivos, ¿verdad? Pero eso es en la mente de los que han bebido demasiado de la copa de Babilonia, hermanos. Porque los que se atienen estrictamente a la cultura hebrea y a la escritura hebrea no pueden pensar así. Porque la escritura hebrea se muestra que es el Sheol, es simplemente la sepultura. Lo que pasa es que es un concepto, digamos, un poco filosófico de lo que es la sepultura, ¿verdad? Digo, de lo que es la sepultura. Por eso es que ustedes van a ver que en la BIN, en la versión israelita nazarena, hemos traducido la palabra Sheol siempre como la fosa, con F mayúscula. ¿Por qué? Porque en español también ese es un concepto medio filosófico, ¿verdad? Decir la fosa es una manera de aludir a la tumba, pero de una manera como un poquito más, no sé cómo decirlo, excepto filosófica. La fosa, y hasta en las canciones se usa, lo he escuchado un par de veces en canciones por ahí populares, hablando de la fosa me da miedo. Aquí hablar de fosa es muy malo, es una fosa, en una fosa hay más de un cadáver. ¿Ah, sí? No sabía eso. Bueno, pues entonces, ok, la fosa común, sí, se usa mucho esa palabra en español, la fosa común. Ese es un sentido más o menos, o yo diría bastante exacto de lo que es Sheol en hebreo, el Sheol. Y la cultura hebrea siempre se, por lo menos, está hablando de la cultura hebrea antigua, ¿verdad? No la moderna. Ustedes saben que los judíos modernos han aprendido muchas cosas, muchas doctrinas erróneas de Babilonia. Y ahora vamos a volver atrás un poquito. Ya terminamos, hermanos, con la lectura de hoy. Aquí termina el capítulo 42 de Génesis. El próximo viernes continuaremos con el capítulo 43, que es una
43.
continuación de este relato. Pero quiero dar un poco de reversa. Quiero dar un poco de reversa a lo que estábamos hablando ahorita. Porque ya que menciono la tradición, ¿verdad? Aún dentro del judaísmo, de que el Sheol es un lugar para los muertos vivos. Y eso es una frase, no es que ellos lo dicen así, es que yo lo digo así. De que ellos piensan que los muertos están vivos. Y por eso yo uso esa frase, ¿verdad? Pero ellos hablan del Sheol como simplemente el lugar de los muertos, pero que están vivos. Oh, sí. Los judíos modernos creen en la inmortalidad del alma. A eso era que iba. Los judíos modernos creen, igual que los cristianos, e igual que los paganos, en la inmortalidad del alma. Piensan que el cuerpo muere y el espíritu o el alma, que ellos mismos no están seguros cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma, a veces dicen el espíritu y a veces dicen el alma, sigue viviendo y que están en el Seol. Incluso creen en la transmigración de las almas. Oh, sí, creen en la reencarnación también. Y algunos judíos, no todos, pero algunos judíos mesiánicos creen eso también. Oh, sí, hermanos. ¿Saben por qué? Porque como ellos quieren ser judíos en todo, hablo de los mesiánicos ahora, pues entonces si los judíos creen en eso, pues ellos también creen en eso, aunque no lo vean en la escritura. Por la pura tradición que ellos se aferran a la tradición de los judíos, entonces creen eso también, como creen en la Kabbalah, como creen en muchísimas de estas tradiciones judaicas, rabínicas, ¿verdad? Dice que algunos cabalistas creen en la reencarnación, dice hermana Sara. Yo diría más, todos los cabalistas creen en la reencarnación. Digo los cabalistas judíos. Ahora los cabalistas mesiánicos, no sé si todos, ¿verdad? Porque no los conozco a todos. Pero los que he leído sí creen en la reencarnación. Lo que pasa es que ellos no creen en la reencarnación como lo creen los hindúes en todo el sentido de la palabra. Bueno, hasta donde yo sé, ¿sabes? Por ejemplo, no creen que mi abuela puede reencarnar en una vaca, ¿verdad? Me parece que los judíos no creen eso, los hindúes sí, por eso es que no comen animales, los hindúes, etcétera, ¿no? Pero sí creen en la reencarnación, los judíos creen en la reencarnación. Bueno, y ahorita mencionábamos lo del nombre sagrado. Lo que pasa es que los rabinos, en su afán por ocultar el nombre, ¿verdad? Porque nadie lo pronuncie, pues le han puesto en la mente a la gente que en el segundo templo ya el nombre no se pronunciaba. Y dicen que solamente lo pronunciaba el sumo sacerdote una vez al año, el día de Kippur, y lo mencionaba 7 o 10 veces, no recuerdo si es 7 o 10 veces, solamente, y que ahí lo pronunciaba como es, como se pronuncia. Y fíjense que dicen ellos que que en el momento en que el sacerdote iba a pronunciar el nombre sagrado, los músicos alzaban la voz, sonaban los instrumentos a todo dar, de modo que el pueblo no escuchaba la pronunciación del nombre sagrado. Hermanos, el pueblo judío conocía la pronunciación del nombre sagrado en el siglo I, en el tiempo del segundo templo. Que no lo usaran es otra cosa, que no lo usaran comúnmente, como lo usamos nosotros, sí, eso es verdad. Pero de que los desconocían es falso. Ellos conocían muy bien la pronunciación del nombre sagrado. Y escuchaban a los levitas leer las escrituras. Por lo menos en algunas ocasiones pronunciaban el nombre sagrado. Ah, pero cuando hablamos de los nazarenos, de nosotros, nuestro maestro Yahoshua y sus discípulos, ellos no tenían ninguno de estos reparos, ninguna de estas, no hacían caso a estas prohibiciones rabínicas, por lo tanto ellos pronunciaban el nombre sagrado comúnmente. Y hermanos, ustedes saben que en el Talmud tenemos evidencia de eso. Y les voy a repetir una vez más, por amor a los hermanos nuevos, ¿verdad? Algo que ya he dicho muchas veces en distintas conversaciones, que el Talmud da un testimonio. Testifica de que los discípulos de Yahushua no solo pronunciaban el nombre sagrado, sino que lo escribieron en sus libros sagrados. Fíjense en lo siguiente. Cuando a finales del siglo I y en el siglo II, los rabinos empezaron a quemar los libros de los nazarenos, en otras palabras, los evangelios y las epístolas y todo eso, empezaron a quemarlos. Una campaña de quema de libros nazarenos. Surgió en el Sanhedrin la discusión, esto estoy tomando del Talmud, ¿verdad? Parafraseando. ¿Qué vamos a hacer con esos libros de los nazarenos? Ellos no le llamaban nazarenos, ¿verdad? Por lo menos en esos pasajes. Ellos le usaban un término despectivo para referirse a ellos y lo llamaban los minim. Entonces, dicen ellos, ¿qué vamos a hacer con esos libros que tienen el nombre sagrado? Y hubo una discusión entre ellos. Y unos decían, bueno, no debemos quemarlos porque tienen el nombre sagrado. Minim significa los apóstatas, más o menos, los herejes. Ellos los llamaban así, los herejes. ¿Qué vamos a hacer con los libros de estos herejes, los minim, que tienen el nombre sagrado? Pues se refería a los libros de los nazarenos. Y unos rabinos dijeron, bueno, no debemos quemarlos porque tienen el nombre sagrado. Debemos enterrarlos. Y otro dijo, debemos quemarlos con todo y nombre sagrado. Y así concluyeron que debían quemar los libros de los nazarenos, aunque tuvieran el nombre sagrado. Y así lo hicieron, hermanos. Por eso es que no existen hoy día, con una excepción o dos o tres, copias de los escritos originales de los apóstoles que estaban escritos en hebreo, porque los rabinos los quemaron. Escapó a esa quema una copia de Mateo, hebreo, una copia del libro de los, que se llama así, a los hebreos, y una copia del libro Hidgalut, que se llama Apocalipsis en griego. Esos tres existen hoy día en copias de copias de copias, ¿verdad? Por lo tanto, están un poco corrompidos también, pero existen copias de aquellos libros hebreos originales. Qué lindo, hermano, qué tremendo. Y el Talmud mismo nos da testimonio de que en esos libros estaba el nombre sagrado, Yahweh. Interesante. Por lo tanto, eso nos enseña que nuestro Mesías y sus discípulos no tenían ningún reparo en pronunciar y en escribir el nombre sagrado en los libros que ellos escribieron. Por eso es que nosotros, hermanos, lo hacemos también. Por eso es que nosotros los nazarenos que nos identificamos como discípulos de Yahushua, pero que estamos en la asamblea de Yahweh, o sea que no estamos siguiendo la corriente del judaísmo, utilizamos el nombre de Yahweh libremente, sin ningún reparo, sin ninguna superstición, sin ninguna, ¿cómo diríamos?, complejo, como se quiera llamar, ¿verdad?, ese asunto de la prohibición del nombre. Sin ningún temor, gracias, esa es la mejor palabra. Sin tabú, esa es una buena palabra, Francis. Sí, es como un tabú, que no se puede pronunciar el nombre. Bueno, a mí me lo han dicho, hermanos. Nazarenos, aquí en un sitio que se llama Lares, en Puerto Rico. Estaba yo hablando al lado de un hermano de esos llamados mesiánicos, ¿verdad? Que estábamos allí en una reunión con otros. Y yo mencioné el nombre de Yahweh, como siempre. Y me dice, hermano, no mencione ese nombre, que me ofende. Mira, hermano, yo me quedé pasmado. ¿Cómo que me ofende? Porque menciona el nombre de nuestro padre. Pues así son, hermanos. Así son los rabínicos, ¿verdad? No solamente los judíos, sino los mesiánicos que siguen a los rabinos también. Y a mí lo que me despena, ¿sabes? No los condeno ni nada, ¿verdad? Y a ellos, solamente que me da pena con ellos. Bueno, pero el tema es, en realidad, las tradiciones judaicas que son contrarias a la Torah, contrarias a la enseñanza de Yahweh. ¿En qué parte del Talmud está qué, hermano? Me pregunta Rafael. ¿Está lo que mencioné del nombre, de los libros que quemaron y todo eso? Sí, eso está. No le puedo decir ahora con exactitud la cita, pero le voy a decir, déjame ver si lo veo rápido acá en mi biblioteca. El libro de donde yo saqué la cita, bueno, no lo veo aquí en este momento, pero en otras ocasiones yo le he mostrado, se los puedo conseguir para después, un libro que se llama El cristianismo en el Talmud. Obviamente se llama así porque lo escribió un cristiano, ¿verdad? El cristianismo en el Talmud. Entonces, en ese libro hay muchas citas del Talmud donde se menciona a los que, supuestamente, a los cristianos, ¿verdad? Eran los nazarenos, pero claro, los cristianos le llaman cristianos. Pero eran los nazarenos. Pero se llama así. Claro, está en inglés, pero se llama así. El cristianismo en el Talmud. En inglés se llama Christianity in the Talmud. Y ahí están todas esas citas, eso que mencioné y muchas más, muchas más. Dice que está en PDF. Oh, interesante, lo vamos a buscar, porque es un libro que vale la pena, hermano. Si está en internet, lo vamos a bajar. Qué interesante, el Christianity in the Talmud. A lo mejor me envió Dan ese libro, que no lo recuerdo, no lo recuerdo. Tendría que chequear en la biblioteca del IVA. Eso sí lo tengo aquí. A ver, no, tengo el Mesías en el Antiguo Testamento, el Talmud desenmascarado. No, no tengo en mis libros el Mesías, el tenemos en el Talmud. Así que si lo consigo por ahí, envíemelo, hermano. Yo lo tengo en papel, en inglés, ¿verdad? Es un libro muy bueno porque presenta un montón de citas en las que se men del Talmud en las que se menciona a Yahushua, aunque con distintos nombres, ¿verdad? Y no solamente se menciona a Yahushua, se menciona a los discípulos de Yahushua y se menciona a Jacob, el justo, etc. Así que próximamente cuando lo encuentre, pues se lo voy a decir, por ejemplo, la editorial, quién lo publica y todo eso para que tengan. El título se llama Christianity in the Talmud. El cristianismo en el Talmud. Ese es el título. Pero si acaso me equivoco en alguna nota en inglés, Christianity in the Talmud. Bueno, yo lo tengo en inglés, no, no lo he visto nunca en español, ¿verdad? No me parece que esté en español. De todos modos, después le consigo los detalles. Ahí dicen que hay uno que se llama el Talmud y los orígenes judíos. Ese debe ser bueno también. El título en castellano es el cristianismo en el Talmud. Míralo ahí. Dice cristianismo en el Talmud. Ok. Lo voy a ver inmediatamente a ver si es el mismo. Bueno, todavía no sé. No he visto el título en sí. Salen distintos títulos, ¿no? El Talmud desenmascarado, que dice de Jesús en el Talmud. Pero todos esos son buenos. Puede bajar cualquiera de esos libros. Parecen buenos. Dice el Talmud y los orígenes judíos del cristianismo. Ese es otro libro. El Talmud, lo que dice el Talmud sobre los gentiles y cristianos. ¿Eh? Todos esos libros son libritos o artículos. No sé si todos son libros, ¿verdad? Pero todos son buenos, hermano, porque ahí dan citas de lo que dice el Talmud sobre Yahushua y sobre los discípulos. ¿Okay? Voy a ver ese otro que me da Geset. A ver si es el mismo. Christianity in Talmud and Midrash. Oh, ese me parece que es. Deja ver. Pero eso no es un libro. Eso es un artículo. Y lo que yo le estoy hablando es un libro. Bastante grueso, por cierto. Aunque es en paperback. Vamos a ver si este otro que me da Ricardo es el que yo les estoy diciendo. Talmud y los orígenes judíos del cristianismo. Bueno, ese no es, pero parece muy bueno. Parece muy bueno ese. Así que bájenlo, hermano, y guárdenlo. No lo he leído, pero supongo que sea bueno, ¿verdad? No acostumbro recomendar libros antes de leerlos, pero bueno, en este caso yo creo que sí debe ser bueno. Voy a copiar ese, voy a grabarlo, o sea, guardarlo. Talmud y orígenes judíos. Ok, muchas gracias, hermano. Bueno, hermanos, ya yo terminé mi participación, ¿verdad? Estoy cerrando las páginas. Gracias a ustedes, hermanos, por participar conmigo. Así que me despido de ustedes, hermanos. Muchas gracias por su presencia y su participación también, que han participado unos cuantos en preguntas y comentarios. Me encanta eso. Y les espero entonces mañana, con el favor de Yahweh, para un análisis de algunas de las filosofías interesantes del libro de Eclesiastés. Así que hasta mañana. Yahweh los bendiga a todos. Shalom.